Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Continuamos con Fútbol del Oeste Radio, segunda parte de este programa de día lunes. Un lunes donde el sábado tuvimos fechas inferiores, ya lo vamos a estar repasando. Pero el domingo no pudo haber fútbol debido a la lluvia. La verdad que una tormenta importante en la región. Llovió todo el día, desde la madrugada llovió todo el día. Fueron varios los milímetros que cayeron en América, en González Moreno, en Seren, en Tejedor, en Tres Algarrobos, en Fortín. Y eso derivó a la suspensión. Primero tempranito de la primera fecha de la del clausura del senior. Luego de lo que iba a ser también la primera fecha de clausura de fútbol femenino. Y posteriormente de la séptima fecha de la apertura de Primera División y Sub-21. Sobre las 9 de la mañana más o menos se oficializaba la suspensión del senior. Y la información que uno manejaba es: se va a esperar un ratito para ver qué pasa con el femenino. A los 2 minutos el panorama no iba a cambiar, estaba claro, se suspendió el fútbol femenino. Dijeron sobre el mediodía, vamos a ver qué pasa con Primera y Sub-21. A los 20 minutos no había nada por hacer porque la lluvia no iba a cambiar su curso, así que se terminó suspendiendo todo tempranamente, como para que el domingo quede ya liberado. Una buena medida, obviamente, porque no había otra cosa por hacer, llovió todo el domingo, así que no quedaba ninguna otra alternativa.
Sí, además por ahí las canchas no están, sí, quizás en el mejor momento, y son muchos partidos, y se suman el senior, el femenino, inferiores y primera, así que jugar con mucho barro, tanta cantidad de partidos, seguramente que iba a ser difícil la jornada, sobre todo para el último turno que iba a ser el de la primera división. Ayer, lo que hubiese sido desde las 4 de la tarde, los partidos de primera división, exacto, hubiesen llegado, creo que bastante complicadas. No todas, hay algunas canchas que se ven mejor, obviamente, sí, que sí, seguramente sí, por ahí lo pueden aguantar, pero hay algunas que creo que no. Entonces, creo que fue correcta la decisión, obviamente. Para la gente, sí, pero, de Fútbol Club, se sigue estirando esta definición y seguramente hubiesen preferido que se juegue.
No, y aparte le tocó fecha libre a Fútbol Club, así que no jugó este finde ni va a jugar el que viene. Pero a ver, ponemos un ejemplo. Los 11 de Colonia Seré ayer hubiesen jugado como local en el senior, 10 menos cuarto de la mañana. Al mediodía como locales las chicas del fútbol femenino ante Independiente de América. A las 2 de la tarde le tocaba jugar como local en Sub-21 ante Gorra de Cuero. Y a las 16 en primera ante Gorra de Cuero también como local. Y no solamente el estado de la cancha, sino también el estado de los caminos. Sí. Entonces era realmente complejo porque llovía, porque las canchas iban a dañar demasiado pensando aquí en adelante. La verdad que las condiciones no estaban dadas, así que una medida más que acertada en este caso de parte de la mesa directiva, que informó a través de la cuenta de Twitter de la Liga del Oeste que debido a la adversa situación climática se decidió suspender toda la actividad del domingo. No hubo fútbol, pero sí hay algunas novedades, Tincho.
Sí, sí hay algunas novedades, alguna que anticipamos de alguna manera el viernes sin dar nombres, pero que sabíamos que estaba al caer, y tiene que ver con el primer refuerzo, podemos hablar, de un equipo de la Liga del Oeste para lo que queda de la apertura y para la clausura.
Yo diría el segundo, el primero fue Mario Gallardo, en Sport, sí, que no jugó la primera fecha, sí, que no estaba en ese momento dentro de los planes, digamos, o tal vez sí. Pero se terminó de concretar después de esa primera presentación de Sport. Sí. Sport que tuvo libre la primera fecha, jugó la segunda, le ganó Independiente y después de ese partido lo incorporó a Mario Gallardo. Bueno, algo similar sucede ahora con Gorra de Cuero, que suma un jugador
de la casa,
que el pase estaba en el club, entonces puede volver y reincorporarse en cualquier momento porque regresa al club de origen, ¿sí? Y que va a afrontar tal vez lo que resta de la apertura, porque ya había entrenado en estos últimos días con el plantel. Y este parate del fin de semana también sirve justamente para que pueda seguir trabajando junto al equipo y empezar a pensar en presentarse cuanto antes nuevamente con esta camiseta, donde es uno de los máximos referentes.
Sí, obviamente es un delantero importante para el club, que ha marcado una buena cantidad de goles en la década, es junto con Gonzalo Núñez.
Sí, a la historia de Gorra de Cuero.
Claro, bueno, obvio. Pero sobre todo en esta década, sí, que es la, sí, que le tocó jugar, es de los máximos goleadores junto con Gonzalo Núñez. Digo claro porque Gorra de Cuero es un club con menos años de participación en la liga que el resto de los
la
clubes.
La primera participación fue en el 2004, claro. Fundado a fines de 2003, septiembre del 2003. En el 2004 fue su primera participación y tiene a dos máximos goleadores a lo largo de su historia. Uno es Gonzalo Núñez y quien ahora va a regresar a la institución es Javier Aranda, ¿sí? Este delantero, este media punta que se suma a la institución, o regresa, mejor dicho, a la institución, por la que ya pasó entre el 2015 y el 2018, habiendo marcado 25 goles en total, y ahora tendrá un nuevo ciclo allí, ahora bajo la dirección técnica de Pablo Batista. Y tengo una novedad, hablábamos el otro día del senior, sí. ¿Sí? Un Sport que se ha reforzado con nombres de jerarquía. A ver, uno ve los jugadores que se han sumado a Sport, y dice, si esto fuese años atrás para un torneo de primera...
Rompía el mercado.
Sport está rompiendo el mercado, claro, porque algunos ya estaban inscriptos, pero debido a la situación sanitaria no podían viajar a jugar, y otros se sumarán ahora. Van a estar Diego Arce, Mauro El Bocha Ponce, Gustavo El Tucumano Barbosa y Daniel El Zurdo Torres, campeones y bicampeones en
imagino
el 97-98.
Mucha gente del Sport yendo a ver estos, por lo menos sí. Los primeros partidos para reencontrarse con viejos ídolos, podemos decir, de los
exactamente,
rojos.
Bicampeones en el 97-98. Y además, hay un jugador que pasó por Sport en el año 85, que tal vez en tres algarrobos está más identificado con Fútbol Club, que jugó en Atlético, que jugó en los 11 y que es un emblema de la liga en los 80, ¿no? No me equivoco
duda,
cuando digo
sí,
esto.
No, sin duda un nombre propio, digamos, de la Liga del Oeste, de esos jugadores que han dejado su marca en diferentes instituciones, como vos decías, donde le ha tocado jugar. Particularmente no lo vi jugar.
No lo
vi
jugar por una cuestión generacional.
Yo lo identificaba más con la otra vereda. Entre
en Fútbol Club pasó varias temporadas, en Sport tuvo un breve paso en el 85 y ahora va a volver a jugar en el senior. Y lo hará con la camiseta de los rojos. Estamos hablando ni más ni menos que de Enrique Osmar Antonio, el negro Osmar Antonio. Así que otra gran incorporación para el senior de Sport, que ya tenía jugadores de la talla de Pablo Moyano, de Pablo El Pelo Tabazo. Está también Javier Alonso, ¿sí? Tiene un plantel interesante Sport en el senior, que ha hecho una temporada donde le ha hecho partido a los grandes candidatos, y que con estas incorporaciones habrá que ver cómo le va la recta final del año. Y otro que suma un refuerzo es San Martín de América. Acá me mandan un mensaje. Juan Arias, mecánico, sponsor del programa, se suma al equipo de San Martín para el senior. Saludos a todo el plantel, a nuestro técnico Horacio Baigorria y al preparador físico Emilio Regis, me dice. Así que el saludo grande para Juan Arias, que acá nos dice, jugué con el Bocha Ponce y con el Tucumano Barbosa, dos jugadores que han marcado también ahí en la década de los 90. La posibilidad de hablar un poquito del senior. Y ahora, Tincho, futbolísticamente, nos vamos a hablar rápido de lo que tiene que ver con la fecha de inferiores, porque después hay mucho más por contarles, sí. Y vamos a tener palabras de los protagonistas, claro.
Se jugó el sábado la lluvia todavía no se había hecho presente y se pudo jugar en Rivadavia y en Carlos Tejedor. En novena división, Fútbol Club le ganó 3-1 a Barrio Norte. Para Fútbol Club convirtieron Benjamín González, Nicanor Rojas, Francisco Sancavia. Había convertido para Barrio Norte y Tiel Merlo. En Social de Tres Algarrobos le ganó 6-0 a los 11, dos goles de Dylan Mayer, dos de Danilo Reyes, uno de Mateo Arce y uno de Simón De Lorenzi. 6-0 entonces el Sport le ganó a los 11. Gorra de Cuero empató 1-1 con Jorge Newbery, perdón. Octavo Viñales para Gorra de Cuero, Jerónimo Parra para Jorge Newbery. Y en América, Independiente de González de América le ganó a Social de González Moreno, perdón, 1-0 con gol de Valentino Benítez.
En octava división, la victoria de Barrio Norte 2-1 ante Fútbol Club. Valentino Costa y Jonathan Alonso los goles del Trula, un tanto en contra para Fútbol Club. Mariano Pérez Prieto le dio la victoria 1-0 a Sport ante los 11 de Colonia Seré. Benjamín Salazar marcó para el 1-0 de Newbery de Fortín sobre Gorra de Cuero de Carlos Tejedor. Y el 5-0 de Independiente de América ante Social, con dos goles de Bautista en Cugaray. Uno de Alejo Benítez, otro de Alan Lima y el restante de Diego Oro para la goleada entonces de los rojitos.
En séptima división fue 1-1 entre Barrio Norte y Fútbol Club. Kevin Vázquez para el Trula, Juan Tártara para los Verdes. y Social de Tres Algarrobos le ganó 3-0 a los 11. Eduardo Pestaña, Emilia Peters y Benjamín Castaño los goles de los rojos.
En sexta división, 3-2. En un partidazo le ganó Barrio Norte a Fútbol Club. Dos goles de Mateo Escorza y uno de Agustín Velasco. Mirko Lopardo y Gonzalo Over descontaron para los verdes. 3-1 fue la victoria de Sport como local ante los 11 de Colonia Seré. Doblete de Blas Altamirano y un tanto de Juan David Carreras. Gabriel Castiñeiras, el tanto del equipo de Colonia Seré. Con gol de Ramiro Salazar, Gorra de Cuero le ganó 1-0 a Newbery. Y con un doblete de Francisco Cabrera, Social se impuso ante Independiente de América. En una fecha en la que quedó libre Atlético Rivadavia. Y donde todo se va a definir el próximo sábado. En la última jornada, en la novena y última fecha, cuando todos completen los 8 partidos. Claro. Social de Tres Algarrobos en novena lidera con 17 unidades. Mientras que Fútbol Club tiene 15 e Independiente de América 14, los tres equipos que llegarán con chances. Recordamos, en novena no hay desempate, no hay final. Si dos equipos o más terminan igualados en puntos, serán los campeones. Uh-huh. No hay final para evitar esa competitividad y esa exposición, esa presión para los chicos en medio de la categoría más de los más pequeños.
Así es. En octava, Atlético tiene 17. El segundo es Barrio Norte con 16, al igual que el Sport, que también tiene 16 puntos.
Así que Atlético, Barrio Norte y Sport, los tres que llegan con chances a la última fecha. En séptima, con 16 unidades, Gorra de Cuero ya se consagró campeón el fin de semana pasado. Y en sexta, habrá que ver qué es lo que ocurre, Tincho, también.
Sí, con posibilidades están Gorra de Cuero, que es el puntero, tiene 18, y Atlético Rivadavia, que tiene 17. Veremos cómo se define para que alguno de estos dos equipos se termine quedando con el campeonato.
La próxima fecha, que se va a jugar el sábado 6 de noviembre, Fútbol Club Tres Algarrobos va a recibir a Independiente de América. En Fortín Olavarría, Newbery será local del Sport. Social de González Moreno se va a medir con Gorra de Cuero. Y además en América, Atlético recibirá a Barrio Norte en el Clásico. Van a quedar libres los 11 de Colonia Seré, pensando en la última jornada del fútbol de divisiones inferiores. Nos vamos a hablar también de otras disciplinas. Dejamos el fútbol de lado. Momento de hablar de hockey y del Club Atlético Rivadavia. Un albirrojo que tuvo que jugar un partido pendiente. Lo ganó, quedó en lo más alto de la tabla de posiciones y se metió en semifinales. Estamos hablando de que la primera división, ¿sí?, del Club Atlético Rivadavia derrotó 3-1 a su par de argentino de Trenquelauken, con dos goles de Josefina Ruiz, un gol de Aldán Urrutia. Terminó en el primer lugar de la fase regular, clasificó a semifinales y próximamente se va a enfrentar otra vez con argentino de Trenquelauken, porque las decanas terminaron en el cuarto puesto. Las semifinales juegan el primero y el cuarto, el segundo y el tercero. Así que de esta manera Atlético va en busca de llegar a lo más alto de la Federación de Hockey del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Y para hablar un poquito de todo esto lo tenemos a Matías Gorriz, el entrenador del equipo albirrojo. Lo saludamos, Mati, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Tranquilo por acá.
Bien, bien, todo bien, decías tranquilo y me imagino que contento después del resultado del fin de semana.
Sí, sí, tal cual, pudimos cerrar el torneo con una victoria, siempre es importante, si bien ya estábamos clasificados, era importante el estar más arriba, porque bueno, después la ventaja deportiva te favorece en algunos resultados, como por ejemplo en los cruces un empate, el equipo que te enfrenta tiene que salir a ganar, porque bueno, al estar mejor posicionado, la victoria y el empate te hacen clasificar a las finales.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Quiero consultarte por el plantel, porque bueno, a medida que van pasando las fechas y vemos por ahí las distintas imágenes y demás, vemos que hay una mezcla interesante de jugadoras quizás de más experiencia con algunas que son realmente muy jóvenes, y quiero saber cómo se hace para que todo eso pueda funcionar.
Martín, ¿cómo estás? Sí, buena observación la tuya. Tal vez el mayor problema que tienen todos los clubes, donde año a año los equipos se desmantelan porque bueno, las chicas se van a estudiar y bueno, siempre es las que quedan en cuanto a que son más grandes, que tienen más experiencia, como vos decías, y el trabajo diario y semanal de tratar de mezclar bien esa ensalada, ¿no? Para tratar de formar un grupo, porque bueno, distintas edades, distintas situaciones de vida. Las más grandes llegan de trabajar corriendo a entrenar, pues las más chicas están un poco más en otra cosa, con sus problemas de estudio. Y bueno, es un poco tratar de unir a través del deporte, que es lo lindo que tiene cualquier deporte. No discrimina ni clase social ni género. Así que bueno, es tratar de fortalecernos desde el aspecto deportivo. Y bueno, lógicamente los resultados siempre te van a ayudar, el deporte que sea. Si vas bien, como que todo es más fácil de encaminarlo.
Vos recién decías, con estos resultados que acompañan a Atlético, un Atlético que, más allá de la diferencia de edades dentro de un plantel y de esta situación que toca vivir, ¿no? Lo que vos decías, por ahí con jugadoras ya abocadas a lo que tiene que ver con su trabajo, otras con el estudio en grados universitarios o terciarios, otras en el secundario y demás, Atlético siempre es protagonista, siempre es competitivo. ¿Dónde está la clave en medio de todo esto?
No te sabría decir específicamente. Por ahí, lo que yo siempre rescato, decimos que somos la familia albirroja, estamos muy muy abocados a eso, a la parte, en lo que es la parte extradeportiva, a la parte social, en la parte del familiero, digamos, ¿no es cierto? De tratar de unirnos como grupo, como equipo, y que todos desde su punto de su punto de trabajo, digamos, estén conectados. Nosotros decimos que en la cancha va a haber un equipo, pero yo siempre resalto el equipo que está afuera, la que va a cortar el pasto a la cancha, la que junta los autos para viajar, los papás que apoyan, la comisión. Por eso es lo que te decía recién, hay una gran familia donde cada uno aporta desde su lugar, y creo que esa es la mayor fortaleza que hoy el club tiene, el saber que situación que se presente, siempre hay alguien para responder, y saber que atrás hay un montón más para seguir luchando. De hecho, ahora estamos con un gran sueño, que es poder tener el sintético, y la realidad es que están trabajando desde los más grandes hasta, no sé si alcanzaron a ver una nota, las más chiquitas, una nena de 10 años, están vendiendo pulseras, collares y cositas que se les ocurrió a ellas para poder colaborar con el sintético, que bueno, se ve algo tan tan lejano, pero con estas acciones, al contrario, te lo acercan aún más.
Justamente quería consultarte, te me anticipaste un poco la pregunta, quería consultarte por esta situación. Por un lado, saber qué cantidad de jugadoras tienen aproximadamente entre todas las categorías, porque realmente cuando vemos las imágenes o cuando alguien se acerca o puede pasar por la cancha de Berna, como se conoce al lugar donde entrenan, se ve que hay muchísima cantidad de jugadoras en Atlético. Por un lado quiero saber eso, y por otro lado, ¿qué te genera como profe y como coordinador de la disciplina ver que nenas tan chiquitas tengan tanto compromiso con el sueño con el sueño colectivo, podemos decirlo?
Tal cual, bueno, yo en una red social comenté que la verdad que nos estaban dejando una enseñanza. Por ahí uno como grande se pone metas o las disminuye diciendo que no puedo tal o cual cosa, y que unas nenas de 10 años vendiendo pulseras hayan conseguido comprar su primer parcela, lo tomé como una enseñanza, y lógicamente eso te llena de orgullo y te empuja para tus objetivos personales, ¿no es cierto?, o grupales. Es decir, si una nena puede pensar y tener la magia intacta de que si quiere puede, como nosotros no vamos a seguir ese camino. Así que lo tomé como una enseñanza. Creo que nos enseñaron muchísimo en cuanto a lo que te decía. Después la cantidad, sí, muchísima cantidad. De hecho, los profes, que es Juan Castro y ahora Roxanela Molina, están necesitando la colaboración de las jugadoras un poquito más grandes para ayudarles en los entrenamientos, porque la verdad es que estén con grupos de 20 o 30 nenas, muchísima la cantidad. Y bueno, como esto es una disciplina que está abierto todo el año la inscripción, semana a semana se siguen acercando, así que enormemente felices todos, y bueno, tal vez por las noticias se ven los equipos que compiten sábado a sábado, pero hay un montón, el semillero es gigante, que por ahí tienen un poco menos de competencia, pero como muy bien decías vos, si alguno pasa por la canchita de Berna va a ver la cantidad de nenitas que hay, es impresionante cómo ha atraído a las nenas este deporte tan lindo.
Vos recién mencionabas, ¿no?, esta unión, este sentido de pertenencia que hace que Atlético, en el hockey en este caso, pero que se traslada también a otras disciplinas seguramente, puedan llevar adelante este proyecto. Y te voy a preguntar desde la parte deportiva, ¿qué tan importante es que Atlético pueda contar en un futuro cercano con su propia cancha de sintético?
Bueno, como importante sería importantísimo, llevado a la enésima parte, porque estamos consiguiendo resultados entrenando en una circunstancia o superficie no óptima, y creo que por ahí también el empuje de tenerla aún más temprano es porque, nada, si se te están dando resultados entrenando en una superficie que no es la adecuada, ¿cómo sería si tuviéramos la superficie correcta, no es cierto? Entonces es como que te queda esa intriga de que va a ser para mejorar, o sea, intriga no, la intriga de cuándo va a llegar, pero sabiendo que va a ser para mejorar 100%, no hay otra motivación que saber que va a ser todo para mejorar el deporte y seguramente para incluir más nenas y bueno, y después la chance de poder tener varones, de desarrollar más esta disciplina que por ahí está un poquito retrasada en nuestra ciudad, en ciudades vecinas como Trenquelau, Pico, Santa Rosa, 9 de Julio, Pehuajó, tienen varones. Todavía acá en América no está sentada. Yo creo que con la llegada del sintético vamos a incorporar el género masculino sin duda.
Aprovecho para consultarte porque decías, por un lado, esto de tener resultados entrenando en condiciones que seguramente no son las mejores, pero además están teniendo resultados luego de la pandemia, con todo lo que seguramente eso los debe haber perjudicado en cuanto a casi 2 años sin competir y mucho tiempo sin entrenar hasta que pudieron volver a hacerlo. ¿Cómo es esta nueva adaptación, digamos, a volver a estar en competencia sábado tras sábado? Y bueno, y encima de eso, tener la exigencia de querer conseguir resultados y poder lograrlos.
Bueno, fue un golpe muy duro, sí, sobre todo para el ámbito deportivo, que lo sufrieron muchos clubes. De hecho, hay clubes de nuestra federación que no han podido completar sus categorías. Luego de este parate, las nenas no han vuelto a regresar al club, como que perdieron esa responsabilidad o esa rutina de tener que ir al club a entrenar. Por suerte no, si bien nos tocó a nosotros, pero no fue en gran cantidad la cantidad de nenas que volvieron, y por suerte no solo volvieron, sino que volvieron con más ganas, o sea que en nuestro caso, en ciertas categorías, como que parece medio loco lo que voy a decir, pero hasta parece que jugó a favor, porque volvieron con muchas más ganas después de estar tanto tiempo encerradas y sin poder practicar el deporte. Y bueno, el hockey tiene algo que es una pasión, es algo que va más allá de los colores de la camiseta que tengas o lo que fuere. Entonces yo creo que se vino con una motivación mucho más grande. Y bueno, después al empezar el campeonato, ya el jugar sábado a sábado, no, la jugadora no tiene otra motivación que esa, estar dentro de la cancha, que es lo que mejor le puede pasar.
Matías, de parte nuestra, agradecerte obviamente por estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros. Te manda saludos Jonathan Fernández, así que el saludo que nos mandaba ahí el mensaje. Un saludo a la bestia, dijo, que así te apoda.
Muchas gracias. el famoso queque.
Exacto. Dice que así te apoda, así que me dijo, decile así un saludo a la bestia. Así que, bueno, el saludito por ese lado. De parte nuestra, te repito, el agradecimiento. Y seguramente vamos a estar en contacto a lo largo de esta temporada, de un año que ya termina, atípico, pero donde pudo volver la actividad en el hockey también, y donde Atlético se está destacando Así que desde acá el abrazo grande y seguiremos en contacto.
Bueno, primero el agradecimiento de Keke. Y bueno, nos queda un cierre de año muy movidito. Ahora el jueves estamos partiendo a Mar del Plata por los torneos bonaerenses, con el Sub-18, que estamos dentro de los cuatro mejores de la provincia, así que vamos a ir a enfrentar allá unos monstruos como Quilmes, La Plata. Así que es un reto muy lindo, muy interesante. Y bueno, y después nos quedan todo lo que es las finales del torneo local, que por suerte estamos peleando en todas, así que a seguir metiéndole. Y bueno, agradecerles a ustedes como siempre estar al pie del cañón con el hockey atlético. Y bueno, el agradecimiento de parte de toda la familia albirroja hacia tu programa.
Muchas gracias por tus palabras, Mati, un abrazo grande.
Abrazo para los dos, saludos.
La palabra entonces de Matías Gorriz, el director técnico de hockey del Club Atlético Rivadavia, un albirrojo que se destaca en la primera división de la Federación del Hockey del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y también en los Juegos Bonaerenses, donde logró meterse a la instancia final que se va a desarrollar en Mar del Plata, entre los cuatro principales de la provincia. Destacados resultados en medio de un sueño de poder contar con la cancha de césped sintético profesional. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una pausa. La segunda, a la vuelta, vamos a hablar de cada uno de los futbolistas surgidos de la Liga del Oeste que está jugando a nivel profesional y lo vamos a tener para charlar con nosotros a Ramiro Peters. Además, novedades de básquet, de rugby, de pádel. Hay muchísimo más para hablar. Pausa y enseguida volvemos. Atletismo también, claro. Ahora sí, pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.